Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Grado 5, un programa de Epicentro y LR+, que se emite minutos después de que la subcomisión de acusaciones constitucionales archivara la denuncia contra Dina Boluarte. ¿Qué significa esto? Lo vamos a analizar después. Por lo pronto, vamos a hablar de la más reciente encuesta que ha brindado Ipsos, que nos da un panorama más o menos claro de cuál es la sensación de la calle. No habla de la vacancia, pero sí habla de lo siguiente: ¿cómo evalúa la situación económica del país en la actualidad? Diría que está mejor, igual o peor que hace 12 meses. Peor. Bueno, siempre responden peor. 73%. Yo no sé en qué gobierno no se ha respondido peor. Sigamos con la otra pregunta. ¿El gobierno de Castillo, en su opinión, está trabajando para mejorar la economía y el empleo o, por el contrario, está afectando negativamente la economía y el empleo? 69% está afectando negativamente la economía y el empleo. Por más que Julio Velarde y el ministro de Economía sean personas muy calificadas, lo cierto es que el ruido político, no solo de Castillo, sino también del Parlamento, afecta a la economía. Vamos con otra pregunta. Con la siguiente: ¿cómo cree que está la posibilidad de encontrar trabajo con respecto a los últimos 12 meses? 67% peor. Vamos con la siguiente. ¿Cree que con el gobierno de Pedro Castillo se reducirá la pobreza, se mantendrá el nivel de pobreza o aumentará la pobreza? Aumentará. 63% aumentará, 24% disminuirá. Vamos. ¿Considera que el presidente Castillo, cuando hace declaraciones, por lo general dice la verdad? 23%. Por lo general no dice la verdad, 67%, igual que en mayoría de políticos. Vamos con otro. Percepción sobre el presidente. ¿Cree usted que el presidente Castillo gobierna para el pueblo o gobierna para sus intereses y los de sus allegados? Gobierna para sus intereses y los de sus allegados. 69%, 26%, más o menos un núcleo duro, dice que para el pueblo. Vamos con la última. ¿Cree que el presidente Castillo está involucrado en casos de corrupción? Sí cree, 65%, no cree, 24%, no preciso ese por ciento. Vamos a concluir que alrededor de un 30% es el núcleo duro del presidente Castillo. Una preguntita más: ¿confía en el presidente Castillo? No confía, 68%, sí confía, 26%. En fin, yo sé que muchos de ustedes no les creen a las encuestadoras, dependiendo de lo que digan, pero bueno, no sé sobre qué base podemos opinar si es que no es sobre la base de una encuesta seria. Bueno, mucho por comentar sobre estas cifras, pero se nos ve el tiempo. Y hablando del pueblo, de los intereses del gobernante, si son para el pueblo, por y para el pueblo, no vamos a hablar del nombramiento en la DINI, en la Dirección Nacional de Inteligencia, un cargo delicadísimo, más aún con estos rumores de golpe de Estado que no son tan descabellados. La presidencia del Consejo de Ministros designó a Wilson Freddy Barrantes Mendoza como director de la Dirección de Inteligencia. Así es, así es. Se dio por concluida la designación de José Luis Fernández en dicho cargo porque este funcionario se entregó a las autoridades en el marco de la investigación que se sigue por supuestas irregularidades en la compra de biodiesel que forma parte del caso Petroperú. Y está libre, ya lo soltaron, pero está involucrado en el caso de corrupción de Petroperú. Pero el punto más delicado es que el señor Barrantes, así es, el señor Barrantes, Wilson Freddy Barrantes, según videos y fotografías, ha participado en diversos eventos del MOVADEF, así es, Movimiento por la Amnistía y los Derechos Fundamentales. Ahí lo tenemos al señor Barrantes, al lado cuenten 1, 2, el tercero es Alfredo Crespo, el abogado de Abimael Guzmán. Y bueno, estas personas, digamos, no están en procesos en este momento, pero lo cierto es que el MOVADEF no reniega ni, maldice o considera un anatema el pensamiento Gonzalo. El pensamiento Gonzalo, y esto es el punto de quiebre, que justifica las muertes de personas inocentes con tal de alcanzar las metas de la revolución, es abrazado también por el MOVADEF. No lo separa, no separa las cosas, y por eso es que no pueden ser un partido político. Por eso el Jurado Nacional de Elecciones dijo que no podían ser un partido político. Bueno, ese señor, el señor Barrantes, de partido e incluso ha firmado documentos de respaldo al MOADEF. Así es. Y este señor también denunció a Bruno Pacheco, ojo, el general en retiro Wilson Barrantes reveló el pasado 2 de noviembre que el presidente Pedro Castillo lo llamó para que sea nombrado como jefe de la DINI y denunció que para esto se dé, el entonces secretario general del despacho presidencial, Bruno Pacheco, le pidió 200 mil soles para concretar esa designación. No he tenido necesidad de buscar intermediarios porque con él, Pedro Castillo ha venido sugiriendo y planteando cómo se debe manejar el tema de la seguridad y defensa, indicó en su denuncia Canal N. Me dijo el presidente, quiero contar con usted para este puesto. ¿Quién seleccionó al presidente de la República para que se contacte con usted? El señor Beder Camacho, así es. Entonces él dice que vino Beder Camacho con Bruno Pacheco y me dice en general, ya, usted va a ir, pero necesito que usted me dé 200 mil soles mensuales. Así es, eso es lo que dice el nuevo jefe de la DINI. Eso es lo que dijo, eso es lo que denunció. Y a pesar de esta denuncia, ahora es el nuevo jefe de la Dirección de Inteligencia Nacional. Entonces realmente queda mareado, queda groggy, porque ese personaje que le encanta denunciar a distintos personajes de la política peruana, denuncia y después trabaja con los que denuncia, ¿no? Entonces eso y lo del MOADEF lo convierten en una persona que al margen de su cercanía con Antauro Humala no califica, pues, no califica y da elementos relativamente objetivos para dudar de las verdaderas intenciones del presidente Castillo. Así es, porque durante el fin de semana circularon, vamos a hablar del golpe de Estado, circularon rumores de golpe de Estado. Tweets como el del congresista Carlos Anderson, que los vamos a poner aquí, fueron realmente un poco histéricos. Así es, fuertes rumores de golpe de Estado al Ejecutivo. Sé de muy buena fuente que la renuncia del ministro de Defensa se debe a su renuencia a avalar el golpe. La democracia está en grave peligro. Esta vez debemos unirnos todos los que amamos la democracia, por más imperfecta que sea. Así es. Entonces, el ministro de Defensa, Daniel Barragán, renunció pues el sábado. Y lo que ha podido llegar a mis oídos es que efectivamente el presidente Pedro Castillo, más allá de la histeria de algunos congresistas, como Diego Bazán también de Avanza País, y el hecho de que María del Carmen Alba, Norma Yarro, Edma Laya dijo que no, pero Marta Moyano, hayan pernoctado en el Parlamento, no significa, y hayan hecho un poco, yo no llamaría ridículo, pero hayan exagerado el asunto, no significa que el presidente Castillo no haya sondeado a las Fuerzas Armadas, y para esto habría usado Barragán, sondeado a las Fuerzas Armadas para ver cuál iba a ser su postura, o cuál sería su postura, o qué piensan sobre la posibilidad de cerrar el Congreso. No estamos hablando de tanques, aviones, como algunos pusieron en las redes, aviones de vuelo rasante y silencioso. Estamos hablando de que el presidente sí está contemplando la posibilidad de cerrar el Congreso. Ojo, eso nadie lo puede negar. Nadie lo puede negar, y Barrantes habría renunciado porque no quiso hacerle esas consultas a las Fuerzas Armadas. Bueno, un poco de humor, un poco de humor. Vamos a poner un meme que graficó la histeria. Bueno, antes, la respuesta de Pedro Castillo, ¿no? Pedro Castillo se vio obligado a desmentir en un momento difícil para el país, con una crisis por la quinta ola de la pandemia, ratifico mi compromiso con la democracia, el Estado de Derecho y la Constitución, y rechazo rotundamente que mi gobierno esté tramando un cierre al Congreso para evitar una vacancia. Al Parlamento y todas las instituciones los llamo a la más amplia unidad para trabajar unidos por un país que nos necesita juntos para resolver sus grandes problemas y para el cual nos ha elegido democráticamente por un periodo de 5 años. Bueno, sigue hablando de un periodo de 5 años, con él la vacancia no es, pero bueno, el punto es que es una situación que suma esta histeria colectiva a puertas de la Navidad y que la única manera a veces de librarnos de ella es con el humor, y por eso vamos a compartir un meme bastante divertido que grafica una foto bastante divertida que grafica lo que ha sucedido. No tenemos la foto, ok, ya, para otro día será, pero es una foto donde hay una maqueta, ¿no?, de tanques y aviones dentro del Parlamento, y bueno, da la posibilidad de reírnos de una situación tan tensa. Bien, antes de entrar al caso de Sara Sada Goday, Goray, la empresaria que entrevistamos el día sábado. Vamos a hablar de Dina Boluarte, porque Dina Boluarte inspiró el título de este programa. Así es. Con 13 votos a favor, estamos hablando de la vicepresidenta, y 8 en contra, el grupo de trabajo decidió aprobar el informe presentado por Edgar Raimundo. Así es, que recomendaba con la anuencia de Norma Yarrow, también Patricia Chirinos, Adriana Tudela, denunciar a la vicepresidenta por infracción constitucional. La denunciaban porque habría dobleteado, ¿no? Porque dobleteó, no habría, dobleteó como presidenta del Club Apurímac y como ministra de Desarrollo e Inclusión Social. Entonces, ¿qué decía la denuncia que había archivado? Apelaba al artículo 126 de la Constitución Política del Perú, que dice, entre otras cosas, los ministros no pueden ejercer otra función pública excepto la legislativa. Los ministros no pueden ser gestores de intereses propios o de terceros, ni ejercer actividad lucrativa, ni intervenir en la dirección o gestión de empresas ni asociaciones privadas. Es clarísimo que parezca una exageración, que no vale la pena denunciar a Dina Boluarte por infracción constitucional por algo aparentemente tan pequeño, no significa que no se haya incumplido la ley. Y lo cierto es que la ley se incumplió, pero a la oposición no le conviene que en estos momentos, con la posibilidad de vacar al presidente Pedro Castillo, se inhabilite a Dina Boluarte. Ahí tenemos la votación, ahí tenemos la lámina, ¿no?, con la votación. Votaron a favor Perú Libre, Perú Democrático, Perú Bicentenario, Bloque Magisterial, Integridad de Desarrollo, Cambio Democrático y Somos Perú. Votaron en contra los que, digamos, abrigaron, abrazaron la denuncia. Fuerza Popular, Renovación Popular, Avanza País y Alianza para el Progreso. Pero ¿cuál es el detalle? Hicieron el cálculo y iban a ganar los que estaban a favor, y muestra de que ese cálculo se hizo es que no presentaron ninguna reconsideración. No pitearon, dijeron no, ya que se archive nomás, por lo cual la señora Dina Boluarte queda expedita, pitita, como decía mi compañera Nusca Buenaluque ayer, para asumir la presidencia de la República, si es que el miércoles pasado mañana finalmente vacan al presidente Pedro Castillo. Eso está por verse. Bueno, vamos a ver, efectivamente, esta semana va a estar súper movida. El miércoles es el día de, vamos a ver si Castillo va su abogado, van los dos. Así es, ahí está el meme. Ya me alcanzaron el meme, por favor. Hay que ver este meme donde un usuario pone un picnic ahí, un picnic en el Congreso, ¿no? Un campamento en el Congreso. La verdad que han habido gestas, de verdad, cuando Fujimori cerró el Congreso, etcétera, varios golpes de Estado en la historia. Pero ver a Norma Yarrow, ver a Mari Carmen Alba, después de algunas intervenciones un poco exageradas en el Parlamento, un poco histriónicas, no ayuda mucho a la credibilidad de esta posibilidad. Pero no podemos dejar de decir, ojo, no podemos dejar de decir, a pesar del sentido del humor al que estamos apelando, que el presidente Pedro Castillo, de acuerdo a fuentes fidedignas, sí le consultó a través de Barraga, el renunciante ministro de Defensa, o quiso consultarle a las Fuerzas Armadas cuál era su opinión, cuál era la tesitura de los uniformados respecto a la posibilidad de cerrar el Congreso. Ojo, o sea, que hay que estar bien atentos a las dos partes, no asumir la defensa de una. Bien, vamos ahora a hablar de Sada Goray. Sada Goray es una empresaria que seguramente muchos de ustedes van a considerar que es corrupta, que no fue víctima de extorsión, que fue una coimera. De repente, eso lo determinarán las autoridades. No juzguen esto en función a sus intereses políticos pro Congreso, pro Castillo. Eso determinarán las autoridades. Cierto es, como lo ha denunciado este periódico, que hubo movidas bastante raras para poder otorgarle unos terrenos saneados después de haber pasado por la Superintendencia de Bienes Nacionales. Pero eso no deslegitima el testimonio en términos de los 4 millones que habría entregado a Salatiel Marrufo y que están ya estos testimonios obrando en la carpeta de la fiscal Marita Barreto. Vamos a escuchar una parte de la entrevista y al margen de que esta persona sea o no corrupta, o sea, hay que escucharla, hay que escuchar el testimonio porque si estamos calificando los testimonios por las calidades morales de las personas que los brindan, entonces se cae todo el caso Odebrecht, se cae todo el caso de Montesinos. El punto no es si esta señora es corrupta o no, el punto es si puede probar lo que está diciendo, porque esto no le atañe solamente a ella, atañe a las altas esferas del poder. Escuchemos. ¿Pero quién los busca particularmente? ¿Quién los busca?
El señor Salatiel Marrufo.
El señor Salatiel Marrufo los busca.
A ver, un momentito. Él nos busca para que nosotros técnicamente lo apoyáramos con un caso que él nos decía que le urgía a la primera dama, que era el caso de las familias de Cantagay.
Ajá.
Están en Rima.
De los compatriotas chipivos.
De la comunidad chipiva. Uh-huh. Que hace 20 años llegaron, tienen sus bonos asignados, así como te expliqué anteriormente, para ellos en el fondo uh-huh. Mi vivienda, pero hasta hace 5 años no se le da solución. Entonces, entre mí, que me apasiona la vivienda social, dije, me pareció
bueno,
interesantísimo.
Lo busca Salatiel Marrufo, los busca ustedes Salatiel Marrufo, ¿y qué pasa?
Ayudarle técnicamente en proyectos problemas, como el proyecto de Cantagay, ¿no? También nos busca y nos dice, ayúdenos con el caso Los Andes. El caso Los Andes es de los niños que tienen plomo en la sangre en Huancayo, que hasta ahora, hace más de 5 años, no se les entregan las viviendas.
Ok.
Entonces, me envolvieron. Ellos sabían todo lo que yo tenía. Sabía qué trámites me faltaban, sabía que tenía el tema de la rectificación de áreas cilinderos, sabía que mi familia tenía minas en La Libertad, sabía todo. Todo estuvo bien hasta el día que el señor me dijo, quiero 4 millones de soles.
Perdón, ¿Salatiel Marrufo le pidió 4 millones de soles?
4 millones de soles. Me dijo, ustedes tienen que darme 4 millones de soles y con eso todo va a estar bien, si no todo va a estar mal. Y yo te quiero decir una cosa, que lo que está pasando en nuestro país es que a todos, al chico, al de la bodega, al mediano y al grande, una vez que te piden plata, tú lo único que sientes en tu cabeza dices, me fregué. ¿Y ahora qué hago? Si este señor tenía poder, era poderoso. Este señor
claro, hablaba, pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó con Salatiel Marrufo? ¿Le pidió 4 millones de soles? ¿Con qué pretexto? ¿Qué le dijo? ¿Qué le ofreció?
Que con eso él me iba a ayudar en todas mis cosas, no me iba a trabar, que empezó a envolver en una serie de cosas en el cual verdaderamente yo estoy arrepentida, pero lo único que sentí era miedo, temor, porque tenía la obligación de entregar 7.000 viviendas este año. Entonces Ajá. Lo único que pensaba era, si este señor me sigue poniendo trabas y trabas y más trabas, ¿cómo iba? ¿Qué iba a hacer yo? ¿Cómo entregaba las viviendas a las familias?
Y usted no le dijo, bueno, esto está... Lo que usted me está contando obra en el despacho de la fiscal Marita Barreto, ¿correcto?
Sí, yo estoy poniendo y estoy poniendo a disposición todas las pruebas necesarias porque quiero a mi país, porque amo a mi país.
Entiendo, pero cuénteme por favor lo de Salatiel, o sea, ¿no le pareció una cantidad exorbitante 4 millones sí. de soles?
Y le dije que no tenía. Y por salir del paso le dije, te pagaré por partes. Y ese pagar por partes se volvió peor. Porque yo dije, le doy una parte y me va a dejar de pedir. Pero me seguía pidiendo y me seguía envolviendo hasta que ya se volvió manejable, ¿no?
Pero usted no le preguntó por qué tanto o qué vas a hacer con ese dinero. No sé, nunca he estado en una situación así. Pero ¿qué explicación le daba?
Lo que él me dijo que la plata era para el presidente. Y este presidente lo llamaban el 23 y que era para el pago de una planilla que ellos tenían con el presidente y con la familia del presidente.
¿Eso le dijo Salatiel Marrufo?
Sí.
Bueno, sí. Pero es una declaración más, ¿no? O sea, el problema está en que hay muchos testimonios que dicen que la plata iba
otro,
para el
presidente. Del otro lado debería preguntarle usted para yo no entorpecer las investigaciones a la fiscal Marita Barreto qué información tiene el otro lado. Pero
sí,
hay
lo
cosas
vamos a preguntar, pero entiendo que hay una... ¿Perdón?
Hay cosas que... Hay situaciones en las que a mí me hacen validar que este dinero llegó al presidente. como
Bueno, esa
que
es
es el
una.
pago. El señor me dijo un día insistentemente, me acuerdo un día 6 o 5 de diciembre del año pasado, insistentemente dentro de lo que me había pactado con él, tenía que darle 1 millón de soles y era insistente porque le tenía que pagar 50 mil soles para comprar votos de los congresistas. Yo no le
Eso
voy a.
le
No le
dijo,
puedo,
eso le
eso
dijo
me
Salatiel
dijo.
Marrufo.
Y no le puedo decir más porque todo lo demás se lo estoy entregando a la fiscalía. Recuerda que hay una investigación en curso y hay que llegar a la verdad.
¿Y en qué época le pidió esa plata para pagarle a supuestos congresistas?
Entre el 5 y el 6 de diciembre del año pasado.
5 y 6 de diciembre del año pasado, eso coincide con una moción de vacancia, ¿no?
Y con una moción
Con
de
la
vacancia,
primera,
de la primera vacancia de
con
la
la que presentó Patricia Chirinos.
correcto.
Ahora bien, todo este episodio que usted nos está contando transcurrió en los últimos meses del año pasado, o sea, hace un año.
Esto transcurrió a fines del año pasado y comienzos de este año. O sea, comienzos de este año. Esto ha durado más o menos hasta el mes de junio.
El señor Salatiel Marrufo es colaborador eficaz, él ahora. ¿Y qué conocimiento tiene usted respecto a su testimonio, al que ha brindado?
El señor Salatiel Marrufo no es Agoray, él tendrá que responder por sus actos. Entiendo yo de que me imagino así como yo irá a decir la verdad.
Entonces, 4 millones de soles, le extorsionaron usted con 4 millones de soles, eso es lo que le está contando la fiscal Marita Barreto, y también está contándole los dichos de Salatiel Marrufo, que son bien, bien audaces, ¿no? O sea, habla del presidente y habla de pagarle a congresistas.
Mira,
Le
René, yo te voy
habló.
a decir algo. Yo era gerente de Marca Group y tenía 10 gerentes bajo mi responsabilidad. Si mi gerente financiero comete un acto irregular, la culpable soy yo. Por eso he dado un paso al costado. Por el amor que le tengo al negocio de la vivienda social, porque es una empresa
Claro, pero es que
compleja.
son los dichos de Salatiel Marrufo.
El señor Salatiel Marrufo era parte del equipo del alto nivel de poder del señor Pedro Castillo. El señor tiene que hacerse responsable por esos hechos.
Y por lo que le ha dicho, vamos a preguntar a la fiscal Marita Barreto si efectivamente Salatiel Marrufo corrobora lo que usted está diciendo, ¿no?
Mira,
Si
yo
hay una
quiero,
coherencia entre los testimonios.
René, si te voy a decir algo, si yo he salido a hablar en público, cosa que no me corresponde, cosa que nadie me está presionando, lo hago porque yo quiero a mi país, porque quiero el bienestar en el desarrollo.
Bueno, ustedes podrán decir ya, pero ella coimió, ella no es ninguna santa. Seguramente, pero eso no es el punto. El punto es que hay que corroborar lo que ella está diciendo, su testimonio que ella obra en la fiscalía con lo que ha dicho Salatiel Marrufo y con las pruebas que existen de acuerdo a la hipótesis de la fiscal Marita Barreto. Mucha atención, esto no significa defender, ¿no? Decir que esta persona es impoluta, no. Hay que tomar la información, procesarla. Pero hay que tomarla, informarla. Es nuestro deber informarla. Muchas gracias. Hasta mañana.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.